George Soros es una figura mundial, créanme, no sé exactamente bien de qué, pero quien sí lo sabe es Juan Antonio de Castro, que con Aurora Ferrer han escrito este libro que se llama Soros, rompiendo España. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos, y muchísimas gracias por esta invitación y felicitar también a la cadena y a tu programa y a su programa.
Gracias, gracias. Nos tuteamos, si te parece.
De acuerdo.
Claro, te tengo que preguntar, para mayor dominio de todos los que están escuchando este programa, ¿quién es George Soros?
Bueno, necesitaríamos muchísimos programas para definirlo, pero yo diría que es un húngaro de origen judío que hace sus estudios en Inglaterra, que se va formando y se convierte en un especulador impresionante, crea uno de los mayores hedge funds del mundo, se une a grupos financieros importantes como la Rothschild y la Rockefeller, y se juntan el hambre con las ganas de comer cuando descubren que el Departamento de Estado norteamericano las fuerzas angloamericanas han encontrado en él, y él en las fuerzas angloamericanas, una posibilidad de entrometerse en muchísimos temas, con una inversión cercana a 23.000 millones de dólares en estos últimos años en casi derrocar gobiernos a través de las revoluciones de color.
¿Qué obtiene, qué beneficio obtiene él de todo eso?
En el caso de las revoluciones de color, y en particular los países que anteriormente estaban en la Unión Soviética y que son alrededor de Rusia, colocar a los dirigentes que son más favorables, digamos, a Occidente. En el caso más reciente de Cataluña, y ahora hablaremos, sobre todo fragilizar España, y fragilizando España fragilizamos Europa. Es raro que hablemos de fragilizar Europa, pero es que desde que se creó la Unión Europea y la Comunidad Europea con los fundadores, Monnet y Schuman, ha habido siempre una obsesión angloamericana por mantener bajo control y sin que crezca demasiado esta maravillosa Comunidad Europea que nunca acaba de ser absolutamente independiente.
Pero es para sus empresas y, por lo tanto, su beneficio, ¿es bueno que se debilite la Unión Europea?
Es que no es tanto sus empresas, es decir, él actúa no buscando, digamos, unos temas directamente relacionados con la especulación. Lo que hemos descubierto con Cataluña y con la Unión Europea en general es que lo que busca es acompañar el esfuerzo angloamericano de debilitar la Unión Europea. Lo que está habiendo en este momento, incluso lo he hablado con varios expertos dentro de la propia OTAN, es una preeminencia de dos países, como siempre la ha habido, pero quizá hoy más que nunca, y una divergencia quizá de los intereses de Estados Unidos e Inglaterra con el resto de aliados atlánticos. Entonces Soros actúa junto con estos aliados. No es por casualidad que en Cataluña, porque esto es lo más gracioso, ¿no? Se ha hablado siempre de la injerencia rusa y de que todo esto venía desde Rusia, con ataques, fake news, etcétera. Y lo que se ha descubierto al final es que los independentistas catalanes, desde el año 2012 y con Independent Diplomat, se han abrazado no solo a Estados Unidos, pero se han abrazado al atlantismo más puro y duro. Es decir, que no me vengan a contar que todo esto es una historia de la mano larga de Rusia. Que también se aprovecha, ¿eh? Pero que no es una historia.
Es decir, vamos a ver el mecanismo. Señor Soros, importante empresario mundial, apoya el independentismo catalán. ¿Por qué? Porque cree que haciendo eso fragmenta España, si fragmenta España, fragmenta Europa, y una Europa con multitud de pequeñas unidades está más a manos de las oligarquías financieras, quiero pensar, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué mecanismo utiliza él para ayudar a la independencia de Cataluña?
Pues hay, yo diría que hay como tres mecanismos rápidamente que se pasa por ellos y se analizan en el libro. El primero es contagiar con los movimientos famosos de la no violencia. A mí me encantan los gritos de Som Gent de Pau, pero Som Gent de Pau no, Som Gent del Albert Einstein Institute, que es un instituto de la acción no violenta perfectamente organizado desde hace muchos años y que ha influenciado muchísimo en Cataluña. Es propiedad y financiado por Soros. El segundo elemento es directamente la participación suya, ya sea a través de empresas que han participado directamente en el referéndum. Estoy hablando de XC Technology, estoy hablando de Parlem, y que tiene una responsabilidad porque él tenía el capital en ellas y se salió 12 días antes del referéndum. Y estamos hablando de ONGs suyas, estamos hablando de ONGs que no son suyas pero en las que financia, estamos hablando de interferir con gobiernos como Noruega en los asuntos de Cataluña y la financiación de Noruega, a Ada Colau y a Desk y al señor Boyer y a muchos otros temas, ¿no? Y estamos hablando también de los que han tratado de ocultar que esto lo estaban haciendo Soros y el grupo, digamos, angloamericano, y que son las famosas fake news de medios en España, como El País en particular y el periodista David Alandete, que ha estado sosteniendo durante las épocas cercanas al referéndum que todo esto era un tema ruso, ¿no? Al final hemos descubierto por unos papeles hackeados por Anonymous hace a noviembre del año pasado que hay unos grupos o clústeres nacionales teledirigidos desde el gobierno británico y que se llama Integrity Initiative. Y desarrollamos en el libro quiénes son estos grupos, cuál es el grupo en España, y ahí encontramos, desgraciadamente, a todos los que estamos mencionando y que han intentado ocultar con la trama rusa lo que realmente era una trama Soros, angloamericano, atlantismo rancio.
Pero no ha habido nada, por ejemplo, cuentas que la obsesión, Rusia podría haber tenido algo que ver en la campaña contra el nombramiento del coronel Pedro Baños como director de Seguridad Nacional del gobierno del PSOE.
Rusia no es la que ha tenido que ver en esa campaña. Lo que está demostrado por los papeles analizados en Internet, directamente accesibles a todo el mundo, es que lo que ha habido es dirigido aquí en España por el grupo. Lo que ocurrió en un día, la famosa Operación Moncloa, que derrocó el nombramiento del coronel Baños, lo lanza el que dirige el clúster de aquí, que se pone en contacto con los grupos en el Reino Unido y a nivel internacional, que acaban informando al país y al mundo para que rápidamente políticos tanto del PP como del PSOE le recomienden a Pedro Sánchez inmediatamente no hacer este nombramiento. Pero está todo teledirigido. Hay unos WhatsApps intercambiados entre Nicolás de Pedro, que lleva el CIDOB y que dirige este grupo, digamos, en España, unos WhatsApp en los que se van a gloria del logro de Integrity Initiative en España. Yo solo quiero señalar aquí, porque me parece bastante grave, hay una carta de un diputado de la Cámara de los Comunes que le escribe al presidente Pedro Sánchez diciéndole: esto es injerencia en los asuntos de España, es un tema muy grave. Y esa carta no ha sido contestada, pero he sabido hace 3 días que le ha escrito al propio coronel Baños una respuesta Chris Williamson diciendo: el presidente Sánchez no me contesta, sigo pensando que aquí hay un tema inquietante por parte del Estado británico que ha interferido en la soberanía española. Creo que no se puede dejar sin mencionar.
¿Para qué crees que se encontraron, se reunió Pedro Sánchez con George Soros? Eso fue en la Moncloa, creo que en mayo, ¿no?
Sí,
en junio, perdona.
Yo creo que para saberlo tendríamos que haber estado con ellos, no es cierto. No tengo ni he visto tampoco, por visión por internet, tampoco ninguna referencia a lo que ha podido pasar. Lo que sí es verdad es que mientras se reúne ocurren bastantes cosas. Está todo el tema del Open Arms, que también está controlado por Soros. Está el tema de la European Stability Initiative, que un poco se la impone, digamos, al gobierno español para que empiece a abrir centros de inmigración. Soros es un dinamitador, es un ingeniero, es bienvenidos a la ingeniería social, ¿no? Él lo que hace es dinamitar, y con las armas de inmigración masiva que ha puesto en marcha, visita a nuestro presidente del gobierno para proponer una serie de centros, una serie de esto, y para seguir empujando. No tenemos que olvidar que de las 100 ONGs sobre migraciones, un tercio pertenecen a Soros y están participadas también por la Unión Europea. Es decir, que todo esto no es baladí, ¿no? Está bastante teledirigido. Lo que no puedo saber es lo que realmente acabó pensando el presidente del gobierno.
¿Qué es la Open Society Foundation?
Bueno, la Open Society Foundation es la segunda fundación más grande de Estados Unidos. Tiene 18.000 millones de dólares a disposición. Riega con su dinero anualmente cerca de 1.000 millones a una serie de instituciones, pero son las más conocidas. Que cuando mi mujer siempre me regaña porque cuando estoy viendo la televisión digo: pero esta también está financiada por Soros. Bueno, pero es que está Amnesty International, está Transparency International, está Peace Institute, está la Carnegie, está la Klingendahl, está el Center for European Studies, está el Council for Foreign Relations, European Foreign Relations, ¿no?, de relaciones europeas. Es decir, todo referencia a derechos humanos, a igualdad, no discriminación, a valores, está absolutamente teledirigido y controlando la opinión. Porque cuando se controla a la sociedad civil, este es el gran descubrimiento de Soros, se controla la opinión, y cuando se controla la opinión, se tiene partidos que se hacen con esa opinión y que pueden llegar al poder. Yo he oído nombrar la Open Society a dos dirigentes políticos recientemente, a Albert Rivera y a Pedro Sánchez.
Y este, pues, mucha pasta tiene, porque si va soltando de 18.000 en 18.000, vamos, que la luz la tiene pagada.
Es enorme, enorme. Y cuando uno ve incluso las propias publicaciones de Open Society, cuando sale el listado del dinero que se va dejando y del que mete en España, en pequeñas organizaciones, ¿eh? Yo quiero hablar del diario.es para ver qué pasa en la frontera del sur de España. Lo mete en el secretariado gitano, en las leyes del aborto, en las muertes en Ceuta. Y son pequeñas organizaciones, pero que cada una recibe 25.000, 25.000, 30.000, 60.000, 70.000. Y al final lo que tenemos es un paquete de valores impuesto por el señor Soros que domina absolutamente el cotarro e incluso la discusión nacional. Estamos centrados sobre eso cuando lo que tendríamos que estar pensando es que Soros también controla la Unión Europea y que va a haber elecciones y que hay una pelea tremenda entre Soros y Bannon para hacerse un poco con el control norteamericano de la Unión Europea. Y digo control, estoy exagerando, simplemente las influencias necesarias para obtener los máximos beneficios.
Sostres.
Buenos días. Mire, yo quería hacer un par de preguntas. Era esta injerencia de Soros, ¿incluye también a los gobiernos? Y la otra pregunta es, si el independentismo catalán no hubiese sido tan sumamente torpe en la ejecución de sus planes, ¿usted cree que por esta injerencia o por esta intención de desestabilizar hubiera sido posible que los gobiernos de Reino Unido y de Estados Unidos hubiesen reconocido la independencia de Cataluña?
Bueno, en cuanto a los gobiernos que están involucrados, está claro que a través de la Integrity Initiative y de tapar lo que ha hecho Soros y su grupo, el Foreign Office británico financia todo esto, ¿no? La Integrity Initiative. O sea que tenemos al gobierno británico ahí. Y luego, en cuanto a lo que podrían haber hecho, no sé si he entendido bien, ¿podría por favor repetirme la...?
Sí, que el independentismo estuvo muy torpe gestionando pues todo lo que vino a partir del 1 de octubre, ¿verdad? Sí. Pero si lo hubiesen gestionado mejor para ellos, si hubiesen, por ejemplo, declarado una independencia más sólida, sin entregarse a la policía o fugarse o lo que sea, y hubiesen aguantado un poco... Como consecuencia o en la línea de este intento de desestabilizar Europa, ¿habría sido posible, sería imaginable que, por ejemplo, el gobierno británico o, por ejemplo, el gobierno estadounidense hubiesen, de alguna manera, apoyado esta independencia reconociéndola, por ejemplo?
Yo creo que si lo hubieran hecho muy, muy, muchísimo mejor, quizá. Desde luego, no olvidemos el abrazo que da el independentismo catalán a Estados Unidos e Inglaterra, digamos a las potencias atlantistas. Esa ha sido la gran alianza. Esa ha sido la gran alianza. Es increíble ver que el Atlantic Council o que otros organismos como The Hague Center, que es el que ha dado los observadores famosos que vinieron a ver el referéndum, esté financiado absolutamente por el Reino Unido, por la National Endowment for Democracy, por el Atlantic Council. Es decir, ha habido financiación y apoyo para denigrar, porque las declaraciones de todas estas instituciones que se dicen atlánticas, lo único que han hecho es denigrar y criticar la brutalidad policial y criticar, digamos, la falta de democracia y de un sistema jurídico homologable internacionalmente. ¿Cómo podemos aceptar desde España qué atentado es esta a la soberanía de aceptar que se digan estas cosas por parte de organismos de los que teóricamente somos socios?
¿Y ante esto, España qué defensa tiene?
Hombre, yo creo que España tenía que haberse dado cuenta desde el 2012 que esto estaba ocurriendo. El independentismo catalán y su acercamiento a este grupo y al atlantismo rancio, pues yo creo que ha sido absolutamente claro.
Pero a partir de aquí, ¿cómo España se puede defender? Si es que se puede defender.
Yo creo que tiene que tomar... ha habido una dejadez, entonces tiene que tomar una actitud mucho más activa. Y ya no es solamente a través de exteriores o de embajadores o de... Es realmente... la sociedad. ¿Dónde están todos nuestros investigadores y pensadores, ¿no? Que podrían estar ahora escribiendo, publicando, haciendo tertulias, presentando, para poder decir qué es lo que ha funcionado bien o mal? ¿Dónde están nuestros expertos de derecho internacional que durante todos estos años y ahora más cuando se critica, es que no se les da voz? ¿Es un problema de los medios? ¿Es un problema de ellos mismos? ¿Es un problema del gobierno que no quiere utilizarles? Es bastante asombroso.
Yo le quería preguntar, sí, muy rápidamente, porque George Soros es una de las tres personas más ricas del mundo. Sí. Ya tiene 83 años. Este hombre hundió la libra esterlina y él ganó en una sola noche mil millones de dólares, o sea que también ha ido contra los intereses del Reino Unido. Entonces, a estas alturas de su vida, yo disculpe que le pregunte, pero ¿qué puede pretender con una Europa más desunida? Y luego hay otros multimillonarios que si no son el más, pues son el número dos y el número tres, en fin, que igual no están con los intereses del señor Soros. ¿A usted esto no le parece, en fin, que poner como toda la culpa encima de la cabeza de este señor, que yo a estas alturas de su vida, pues no sé qué puede pretender, ¿no?
Sí, no, yo no pretendo, y en el libro tampoco poner toda la culpa. Se dice, desde luego, Soros ha contribuido al proceso independentista de manera muy directa e indirecta.
¿Pero lo que ocurre quiere debilitar con la... Europa para qué? ¿Para hacerse todavía más rico?
Quiere debilitar Europa porque ese es el plan que existe, desde que Europa existe, de que haya un control y, digamos, que favorezca un plan angloamericano que existe desde...
¿Pero
desde
usted realmente cree que los americanos quieren que Europa sea más débil?
No es cuestión
después
de que sea...
haber intervenido en dos guerras, de haber puesto a sus muertos, de haber hecho la constitución alemana prácticamente, sí. ¿De verdad usted cree eso?
No, hay un libro de Philippe de Villiers que acaba de sacar, que ha hecho una investigación impresionante con las cartas intercambiadas entre Jean Monnet y Schuman, que son los creadores de la Unión Europea. Desde el principio de la creación hay una teledirección absoluta desde Estados Unidos, ¿no? Lo que decía de la libra, esto es importante, porque no es porque haya querido hundir la libra por lo que tiene, no sé si se puede decir que es que ataca a Inglaterra. No, lo que ocurre es que sacó a Inglaterra del sistema monetario europeo y con eso debilitó también Europa. Atacó al marco y no permitió que Alemania se reforzara, ni tampoco después de la caída del muro de Berlín. Y ha habido una serie de actuaciones de este tipo para que nunca en Europa se afirmen las soberanías. Recordemos que los analistas que trabajaron con los fundadores de la Unión Europea dijeron: permitamos que sean europeos, lo más europeos que quieran, pero nunca que sean nacionales y que refuercen sus soberanías. Y yo creo que este es el reto en este momento en las elecciones de mayo, ¿no?
Hay una frase en el libro que da un poco de miedo, pero es lo que hay. Esto no ha hecho más que empezar. Le recuerdo, fíjense, el 5 de abril del año pasado, los autores del libro le hicieron llegar a la UDEF y al juez Llarena el resultado de una investigación con las conexiones de Soros con el proceso separatista catalán. Dos meses después, la Policía Nacional registró las empresas apuntadas por el trabajo de Juan Antonio de Castro y de Aurora Ferrer. Si quieren saber más cosas, la tienen en este libro. Soros rompiendo España. Juan Antonio de Castro, un abrazo muy fuerte. Gracias por haber estado con nosotros.
Un fuerte abrazo, don Carlos. Gracias. Muchas gracias.